Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El asambleísta Rodrigo Fajardo admite errores en el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y dice que se cometieron por querer acelerar el proceso.
El canciller Juan Carlos Holguín afirma que el embajador argentino en Ecuador fue cómplice de la fuga de la exministra Duarte, condenada a 8 años de prisión.
Asimismo, el canciller Juan Carlos Holguín tacha de mentiroso a Rafael Correa y desmiente que se haya querido usar a María de los Ángeles Duarte como moneda de cambio. Acusa al correísmo los que la utilizaron para sus intereses.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus presentado por el ex presidente Lenín Moreno. Él deberá presentarse cada 15 días en la entidad.
La policía detuvo a 13 personas tras el ataque armado en el Triunfo en Guayas contra Junior Roldán, alias JR. Hay 2 fallecidos y 5 heridos.
El SNAI confirma que Junior Roldán, líder de la banda delictiva Los Choneros, se quitó el grillete electrónico. Las autoridades desconocen su paradero.
La fiscalía allanó las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en El Oro por una investigación de una presunta estructura que emitió visas fraudulentas a ciudadanos chinos, albaneses y colombianos.
La policía decomisó aproximadamente 4 toneladas de cocaína en uno de los puertos marítimos de Guayaquil.
En el ámbito internacional, la Corte Penal Internacional emite orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la supuesta deportación ilegal de niños ucranianos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplicó una reforma de pensiones que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años, pese a no contar con el voto de la mayoría de diputados.
Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Y la noche de este jueves se desató una guerra en el cantón El Triunfo durante un ataque a alias JR por parte de bandas delictivas que se disputan territorio. 2 fallecidos y 5 heridos, pero JR burló la vigilancia que se mantenía a través de un grillete electrónico. Y hoy las autoridades no saben de su paradero. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias en esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos finalizando ya esta semana, estamos viernes 17 de marzo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de CREO. El oficialismo dice que el pedido de juicio político es un informe de arena sin argumentos. Lo analizaremos en esta entrevista.
Tendremos también un diálogo con el general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, para hablar sobre esta noche sangrienta en el cantón El Triunfo. Mientras que alias JR se quita el grillete, las autoridades lo buscan.
Y con el doctor Luis Narváez, ex embajador ecuatoriano, hablaremos justamente de este impasse diplomático actual entre Ecuador y Argentina. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Horas después de que la asambleísta de UNES, Viviana Veloso, formalizara el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, la noche del 16 de marzo, el titular de la asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Consejo de Administración Legislativa para tratar el tema este 17 de marzo a las 19 horas y 45 minutos. Los proponentes son los legisladores Viviana Veloso, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño del ala rebelde de Pachacutic y Rodrigo Fajardo de una facción de la izquierda democrática. Posteriormente el CAL tendrá que enviar el documento a la Corte Constitucional para que ésta a su vez emita su dictamen de admisibilidad.
Y en Notimundo a la carta, Rodrigo Fajardo, asambleísta por la izquierda democrática y uno de los proponentes del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, reconoció los errores que existieron en el documento y justificó que se dieron por la premura en la entrega.
Estimada Gisela, estimado pueblo ecuatoriano, yo puedo hablar en base a la verdad. Lo que ha pasado, justamente nosotros hemos querido acelerar este proceso porque el pueblo ecuatoriano y todos los periodistas están con las miradas en nosotros a ver cómo nosotros procedemos para dar una respuesta, porque todos los días hay muertes, sicariatos, entonces vivimos en un estado de terror. Entonces, básicamente lo que pasa, mire, yo he sido también abogado en el libre ejercicio y lo que permite la ley procesal, la ley civil, la ley procesal penal, y en este caso también la Constitución, es que se puedan hacer alcances, porque hay términos, hay plazos que lo permiten hacer, porque nosotros somos humanos. Nosotros actuamos en base a actuaciones humanas, no somos humanos, no somos máquinas. Entonces se pueden presentar estas equivocaciones. Yo puedo dar fe de que aquí se dio una equivocación, se introdujo un documento que no estaba actualizado y por querer obviamente ya ingresar, porque hoy día ya se regresaban todos los asambleístas a su provincia.
Y en otra información, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa del ex presidente Lenín Moreno, uno de los 37 procesados por cohecho en el caso Sinohidro y quien busca la no presentación periódica en la corte como lo dispuso el juez Adrián Rojas. La medida cautelar se ordenó en la audiencia de formulación de cargos en la que la fiscal Diana Salazar pidió la prisión preventiva de todos los procesados y luego el arresto domiciliario del grupo de personas que son de la tercera edad, entre ellos Moreno. En la audiencia instalada a las 9 horas de forma presencial y vía Zoom, se expuso la dificultad del expresidente de regresar a Ecuador por su condición de discapacidad para cumplir con la medida dispuesta por el juez Rojas. Cerca de las 11 horas, la audiencia fue suspendida y se anunció que horas más tarde se emitirá una resolución.
Y la Fiscalía General realizó 5 allanamientos en El Oro y Guayas dentro del caso de una supuesta estructura que emitía visas irregulares a ciudadanos extranjeros, incluidos de nacionalidad albanesa, chinos y colombianos. Uno de los allanamientos se ejecutó en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los indicios levantados se incluyen computadoras, dispositivos USB, chequeras, expedientes, visados, documentación, entre otros. La institución no detalló si detuvieron a sospechosos dentro de esta investigación.
Y la noche de este jueves 16 de marzo se registró una balacera en El Triunfo, en la provincia del Guayas, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y 5 heridas. Uno de ellos es Junior Roldán, cabecilla del grupo delincuencial Los Choneros, y quien posee medidas sustitutivas. En Notimundo a la Carta, Mario Carrillo, exdirector de la de Rehabilitación Social y experto en seguridad, indicó que la ola de violencia que vive el país es el resultado de un estado ausente ante las demandas de la sociedad.
El escenario que estamos viviendo, lamentablemente, es la cosecha de toda la desatención, inacción y ausencia del Estado dentro de los sectores vulnerables. Todo empezaba por las cárceles y tuvimos un montón de masacres, muertes violentas, cerca de 500 fallecidos dentro de nuestras cárceles, varios amotinamientos, y habíamos indicado de que esto no se iba a quedar en las fronteras de centros de privación de libertad, porque lastimosamente no llegamos a entender y a corregir el problema para tener una verdadera rehabilitación social, para que puedan reinsertarse luego en la sociedad. Aquí lo único que existe es privación de libertad. Ante esto, el crimen organizado y las mafias han aprovechado de las debilidades y vulnerabilidades del Estado.
La Policía Nacional informó de la incautación de cerca de 4 toneladas de cocaína en un contenedor ubicado en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. Las unidades antidrogas de la institución lograron ubicar el cargamento a través de técnicas de perfilamiento de riesgos. En total se decomisaron 3 toneladas 788 kilos que tenían como destino Sierra Leona en África Occidental. La droga estaba camuflada en un cargamento de duraznos enlatados y estaría valorada en Ecuador en más de 7 millones de dólares, mientras que en el mercado internacional su valor asciende a los 228 millones de dólares.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, anunció una movilización para el próximo 28 de marzo. Sin embargo, descartó un paro nacional.
Propuestas de las organizaciones estén vigentes, pero de nuestra parte en este momento hemos sido categóricos en el tema de la movilización. Uno, nos radicalizamos en el territorio y defendemos nuestros territorios. Segundo, vamos a movilizaciones por temáticas. El 8 de marzo ya lo hemos demostrado, lo hemos encabezado, fueron nuestras compañeras autoridades de territorio. Tercero, hemos dicho vamos a un festival cultural que ya lo desarrollamos el día viernes 10 y vamos a una movilización para la entrega de la ley de aguas, en este caso el 28 de marzo. Esos son las decisiones referente a la movilización. No está declarado en ningún momento, no se ha puesto fechas sobre la movilización nacional o un paro nacional. Pero también hemos dicho, si hay un escenario que genere una convulsión, una reacción social, también la CONAIE declarará en movilización nacional. Pondremos también esta postura ahora con las otras organizaciones y veremos cuál es la valoración. Pero la CONAIE no va a imponer las fechas ni la hora.
Notimundo. Información inmediata.
Y no te puedes perder hasta el 19 de marzo el Volkswagen Time, donde encontrarás ofertas irrepetibles. Invierte tus utilidades en un flamante Volkswagen de Ecuavagen. Accede al financiamiento Volkswagen Credit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Continúa la rehabilitación vial en Quito, más de 43 millones de dólares de inversión, más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad, por un Quito digno. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros completos en vivo y con la más alta calidad a través de FM Mundo Live en nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Disfruta así de todos los noticieros completos. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad?
Sí, vecina. Y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también?
¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno. No, municipio de Quito.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La fuga del país de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, marcó un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina y llevaron a la expulsión del embajador Gabriel Fuchs, que este viernes dejó el país tras haber sido declarada persona non grata. Así lo confirmó el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, en Decisiones con Jorge Ortiz.
Las altas autoridades argentinas nos confirmaron que el día sábado supieron a la mañana que la señora Duarte no estaba allí. Nuestros detalles ya indican que ellos y el embajador Fuchs directamente el día viernes sabía que ella no estaba ahí. Yo fui comunicado el lunes a las 5:29 de la tarde. Por eso reitero, en el mejor de los casos hubo una negligencia en la custodia a una persona a la que le habían entregado ilegalmente un salvoconducto, y eso no lo digo yo, lo dice hoy el Senado argentino, que en su documento el día de ayer manifiesta su rechazo a haber entregado ilegalmente un asilo a una persona con sentencia en firme y que tuvo todo un proceso judicial, no en nuestro gobierno, en un gobierno anterior, sobre un caso de corrupción.
Y el ministro de Relaciones Exteriores también rechazó las aseveraciones del expresidente Rafael Correa, quien durante una entrevista en un medio colombiano aseguró que la exministra Duarte era una rehén política del gobierno de Guillermo Lasso.
El señor Correa ha mentido una vez más y es impresionante porque en sus narrativas ahora uno comprende el comunicado de la señora Duarte el día lunes con este término de rehén política. Él manifiesta que se quería usar a la señora Duarte como moneda de cambio, cuando son ellos los que utilizaron a la señora Duarte como moneda de cambio para sus intereses. Yo personalmente, Jorge, lo he dicho públicamente, y el periodista Juan Carlos Calderón en una nota de Plan B lo topa después, entendería de una investigación, porque nunca me hizo una entrevista a mí, recibí mensajes de asambleístas de UNES diciendo que si daba el salvoconducto no me harían un juicio político a mí.
Los roces diplomáticos con Argentina después de la fuga de Duarte de la embajada en Ecuador se profundizaron debido a la inconsistencia de las declaraciones de las autoridades de ese país. Según el canciller Holguín, altos funcionarios supieron de la salida de Duarte desde el pasado viernes 10 de marzo.
Finalmente, Holguín explicó que por este hecho se han enfriado las relaciones con Argentina, pues se conoció que el ala kirchnerista del Senado habría apoyado a Kunz para ser embajador con segundas intenciones. Se refiere a Gabriel Fuchs.
Son parte de una misma estrategia regional. Tienen al mismo abogado. Claro. Y en ese escenario,
inocultable.
Quiero manifestar que siempre nos llamó la atención un hecho, más allá de la buena fe con la que actúa el Estado ecuatoriano, y es que cuando se pide el beneplácito para el señor Fuchs, yo no era canciller, fue en el año 2021, el Ecuador lo entrega en buena fe. Uh-huh. Posteriormente, el señor Fuchs no es designado, no consigue la aprobación del Senado argentino para venir al Ecuador. Y hay información pública en el mes de junio de este año donde los medios de comunicación argentinos recogen que el señor Fuchs pudo destrabar su situación después de aceptar que el ala kirchnerista del Senado le exija destrabar la situación de Duarte en Ecuador.
Por otra parte, en este mismo espacio, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que es complicada la posibilidad de que se alcancen los votos en la Asamblea para materializar la destitución del presidente Guillermo Lasso, pues el informe que recomienda el juicio político carece de fundamento y lógica.
¿No? Si tienen los votos, lo tumban a Lasso. Mi pregunta es, ¿tendrán los votos?
La frase de la dictadura de los votos, por así decir. No tengo alma de pitonisa para adelantarle.
Usted es el ministro de gobierno, tiene que haber gestionado políticamente el tema.
Usted ya puede ir denotando el desencanto que hay y a lo mejor un mínimo ejercicio de racionalidad entre los que votaron por el informe, los que suscriben el juicio político como tal, con errores de aplicación de artículos confundiendo un ministro con un presidente, de lo que va a ser la secuencia del juicio político. Pero estamos para dar frente. Perfecto. En la batalla de las ideas, sí, y en la batalla por la democracia también.
Asimismo, Cucalón aseguró que el gobierno está dispuesto a enmendar sus errores de gestión para recuperar la confianza ciudadana, utilizar las herramientas jurídicas que están a su alcance para defender el orden democrático.
Siempre esa posibilidad, esa es parte del arte de gobernar, de mejorar la gestión, de reencauzar lo que motivó el triunfo de abril del año 2021. De mejorar la gestión, y un tema fundamental, que ayer estuve en Salcedo, provincia de Cotopaxi, de volcar con toda la fuerza y la convicción el poder del Estado a favor de la gente, de los servicios a la gente. Esa es básicamente nuestra posición. Al respecto, y siempre ese ánimo que usted dice siempre estará presente. Se han hecho algunos cambios, amores,
insuficientes.
Pueden parecer insuficientes, por así decir. Yo mismo soy producto de esa nueva etapa, pero siempre se está para mejorar. No hay que cerrar las puertas, pero ahorita estamos en este frente.
Háganlo pronto, ministro, porque si no se cae.
Este frente es más que el presidente. Este es un frente contra la democracia, lamentablemente.
Y a continuación les presentamos el punto de vista de Jorge Ortiz sobre este tema.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
El turismo oficial, es decir, los viajes costosos y fastuosos con dinero público, no es un fenómeno nuevo en el país, no. Los legisladores suelen aprovechar su posición para viajar en primera clase y llegar a hoteles de 5 estrellas como que fueran unos personajes importantes, cuando en realidad son en su inmensa mayoría unas personitas insignificantes que muy pronto caen en la intrascendencia y el olvido. Pero cuando 4 de esos seres intrascendentes, y sobre todo cuando son mujeres, viajan a Irán el país donde los clérigos chiitas aplican a sangre y fuego, literalmente a sangre y fuego, un régimen en el que las mujeres son condenadas a la opresión, al oprobio. Ese viaje tiene que ser denunciado y reprobado con el mayor de los rigores. Alguien me dirá, llenándose de condescendencia, que se trata de cuatro personitas muy ignorantes y bastante tontas. Probablemente lo son, no lo sé, pero es evidente que sus limitaciones no les eximen de culpa. El 13 de septiembre del año 2022, una joven kurda iraní, Mahsa Amini, fue arrestada por la Guardia Revolucionaria iraní por el delito, terrible delito en el Irán de los ayatolas, de no llevar bien puesto el velo que, por orden del gobierno, tienen que llevar siempre todas las mujeres. Después fue golpeada y torturada hasta que murió. Tenía 22 años. Venciendo las amenazas y el temor, cientos de miles de personas se lanzaron en los días siguientes a la calle a protestar. En la represión murieron 200 personas más y otras fueron enjuiciadas y condenadas, algunas a la pena de muerte. Ahora el despiadado gobierno iraní está tratando de lavar la sangre derramada, está tratando de que el mundo se olvide de sus crímenes, y con su viaje a Irán, cuatro legisladoras ecuatorianas, Marcela Holguín, Viviana Veloz, Joana Ortiz y Pamela Aguirre, se volvieron nada menos que cómplices de ese régimen brutal y medieval. ¡Qué vergüenza, señoras! ¡Qué vergüenza! Sí, es infame que esas señoras se hayan ido a Irán, pero lo peor es que hayan regresado. Gracias, amigos. Buenos días.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Qué le dirías a tu yo futuro?
Que no sé qué hacer.
Me angustia no saber qué carrera estudiar.
Que me preocupa morirme de hambre.
O no ser exitosa.
Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
No te puedes perder del 17 al 19 de marzo el Volkswagen Time, donde encontrarás ofertas irrepetibles. Invierte tus utilidades en un flamante Volkswagen de Ecuavagen. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El asambleísta de la bancada de Creo, Juan Fernando Flores, aseguró que la causal de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso no tiene elementos probatorios para ejecutarse y que el gobierno no cederá a presiones.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en contacto ya este momento con el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de Creo, para hablar sobre el oficialismo y qué dice respecto del pedido de juicio político. Y ha dicho que es un informe de arena y cuestionamientos a la forma de este informe presentado por los asambleístas de oposición. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a quienes nos están escuchando.
Asambleísta, y más allá de los errores que al parecer son de forma algunos en la presentación de este informe, parece que el juicio político va tomando forma.
Bueno, yo considero que lo contrario, porque cuando vemos que la presentación del juicio político que se realizó el día de ayer por parte de 58 legisladores no contempla ni siquiera los artículos que corresponden a la ley para poder presentar un juicio político, tendríamos que ver si la forma que está tomando es la correcta o si mantiene la misma lógica que inició el proceso de la fábula y el informe de mentiras que aprobó la Comisión de la Asamblea Nacional. Porque cuando no sabemos distinguir si estamos haciendo el juicio político a autoridades, a funcionarios o al presidente de la República, pareciera ser algo menor, pero elementos como estos ante la Corte Constitucional dejan mucho que desear de lo que los propios legisladores hoy quieren o esperan al menos del juicio político que han presentado.
¿Creen ustedes o están confiados en que la Corte Constitucional se frene esta intentona de la oposición?
Nosotros no estamos confiados porque no responde a la Asamblea Nacional cuál va a ser el rol de la Corte Constitucional. Estamos en un Estado de Derecho donde cada uno de los poderes tiene su responsabilidad y con lo cual tendrá que determinarse en función de lo que se presente. Al final, en la Corte Constitucional, el que los 9 jueces probos que están allí decidan aprobar o no el elemento correspondiente, así admiten a que se pueda dar el juicio político. Pero aquí tenemos que evaluar hoy algo en función no de supuestos, sino de lo que se presentó como tal. El informe que se ha presentado, que corresponde a 55 páginas y 25 elementos probatorios, no establecen en ningún punto responsabilidad alguna del presidente de la República. Tal es así que entre las conclusiones que ellos presentan, establecen que según su entendimiento, como el presidente de la República no generó ninguna acción, es decir, volvemos otra vez a la comisión por omisión, que es algo que no está contemplado como delito en la administración pública, termina convirtiéndose en que esta omisión sería el elemento supuesto con el cual se establecería que el presidente habría cometido un delito y que además sería parte de esta red o supuesta red que genera estos procesos de confusión, cohecho y peculado. Pero cuando vamos a los elementos probatorios, cuando vamos al elemento en sí, de que la denuncia tenga un factor que uno pueda decir, esto es lo que presentamos y esta es la prueba con la que vamos a actuar, no existe nada, solo un supuesto de lo que entienden quienes hoy han presentado el juicio político.
¿Cuáles son las, aparte de este tema que creo que es importante respecto a la omisión, antes de preguntarle sobre las debilidades de este informe, al menos las detectadas por ustedes, allí se refiere y se ha hecho énfasis, hemos incluso logrado conversar con quienes apoyaron este informe para el juicio político al presidente Guillermo Lasso, y ahí se apoyan mucho, por ejemplo, en lo que ocurrió en 2022, marzo del 2022, una carta del entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, indicando de posibles irregularidades, incluso responsabilizando al entonces gerente de EMCO, Hernán Luque. Parece que para entonces, y se lo dijo antes incluso de que se hable de este juicio político, se lo dijo ya en 2022, parece que para entonces el presidente prefirió cerrar los ojos.
No es un tema de si cerró o no cerró los ojos, porque las acciones que habrían cometido Luque, quien hoy está prófugo de la justicia precisamente en Argentina, quien tiene que darle la cara a la justicia ecuatoriana, no tienen que ver con el accionar sobre si el presidente de la República lo hizo o no. Y aquí tenemos que dejar algo claro. Los juicios políticos al ejecutivo son directamente sobre el hecho de que él, como presidente de la República, habría cometido algún tipo de elemento probatorio que esté dentro del marco de la ley. Es decir, en este caso, el artículo 129, numeral 2. Donde, ¿qué es lo que se plantea allí? Que el presidente de la República habría sido parte de una supuesta estructura que habría cometido cohecho, peculado o confusión dentro de los elementos o parámetros que ellos presentan como pruebas. La conclusión, estimados ecuatorianos, que incorporan dentro del informe es que al no haber hecho nada, se presume que no hace nada porque él es quien dio la orden de que se robe y por eso se comete peculado. ¿Cómo puede ser eso un elemento probatorio? ¿Un punto supuesto? Es decir, volvemos otra vez a esta dinámica del informe de mentiras que aprobaron en la Asamblea Nacional, donde un tuit fue incorporado a última hora como elemento probatorio y al final terminó siendo un meme. Yo creo que el país necesita que dejemos ya de tomarle el pelo y empecemos a actuar de manera frontal en función de las necesidades que los ecuatorianos tienen. Y es lamentable que 60 días se haya dedicado la Asamblea Nacional a esto, en vez de debatir los elementos importantes y los aspectos que al menos esperan los ciudadanos que resolvamos.
¿Qué otras debilidades identifican ustedes dentro del informe?
Bueno, partimos del punto donde incluso dentro de la supuesta corrupción que ahora se hizo ayer a las casi 12 de la noche, hacen mención a que el fundamento con el cual se hace la corrección es el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando vamos a la ley, resulta que esta ley aplica para los casos de juicios políticos a funcionarios del Estado, es decir, nuevamente el artículo 131, que es el que se supone buscaban enmendar. Es decir, ni siquiera tienen claro cuál es la argumentación para poder establecer la base legal con la cual la Corte Constitucional debe determinar o no la admisibilidad. Y es una falta de respeto en ese sentido, a que esto sea lo que tenga hoy a la Asamblea Nacional detenida. Y ojo, muchos dirán, no es importante, es un error en el número, fue un error en el tipeo. No cuando estamos hablando que esto es lo que constituye el parámetro legal con el cual se pretende señalar al Ejecutivo.
Estas aparentes confusiones o este lapsus calami que se le ha denominado así, ustedes lo identifican más como una confusión, ¿pesará ya en la decisión de la Corte Constitucional? ¿Cuál es su lectura de lo que puede pasar ya internamente? Son 9 jueces, al menos requerirán 6 votos de la Corte Constitucional, pero este tipo de confusiones, este tipo de errores aparentemente serán un peso fuerte para echarse abajo esta intención.
Creo que el país conoce que los errores de buena fe no terminan en nada para los propios ecuatorianos, pero vamos un elemento más allá. No son errores. Esto es un acto desesperado con el cual se buscó que el día de ayer se genere un hecho político que termine presionando precisamente a que se ejecute el juicio político. Pero vamos a un punto fundamental. Son 47 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, 16 del Partido Social Cristiano, 8 de Pachacuti Radical y 6 de Izquierda Democrática Disidente. Si esto supera en números a 75 legisladores, ¿por qué no lograron ni siquiera las 60 firmas? ¿Qué van a decir? ¿Que no estaban en el pleno de la Asamblea Nacional? Tuvimos 3 sesiones donde estuvimos de manera presencial en todas ellas y pueden ver el quórum de las sesiones y las votaciones que se dieron. El punto está en que no se tiene responsabilidad sobre lo que se está haciendo y por eso las propias bancadas a lo interno, muchos legisladores decidieron no prestar su firma, porque no se van a prestar a un juego donde la moraleja que va a quedar de esta fábula es que no se puede jugar con la institucionalidad del Ecuador.
De quienes aparentemente se bajaron de esta intención, porque es evidente, son 58 votos y no llegan a los más de 70 que aparentemente apoyaban el juicio político. ¿Quiénes o de qué bancadas no decidieron apoyar esto? Los deben tener.
De la Revolución Ciudadana, de Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática y de Pachacutic, de las 4 bancadas supuestamente proponentes de este proceso. El punto está aquí, estimados ecuatorianos, de que ni en ellos, y lo advertimos la semana anterior, y cuando se aprobó el informe advertimos que no estaban de acuerdo en sus propias bancadas sobre este proceso, no tienen el respaldo porque no están de acuerdo con lo que se quiere hacer. Se están manoseando la Constitución para justificar un hecho político y pretender amenazar con que si la Corte Constitucional no avanza, ahora vamos a ver movilizaciones. Y si la movilización, la Corte no cumple, ¿qué? ¿Vamos a quemar a la Corte? Es decir, ya tienen que dejar de actuar con la irresponsabilidad con la que están actuando y sobre todo con la misma narrativa que vemos que repiten algunos legisladores y dirigentes como Leonidas Issa de la CONEM.
Vamos a hablar un poco también sobre la interpretación que se da, que dan algunos ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, este aparente retiro del respaldo al informe por parte de algunos, como usted lo ha mencionado, asambleístas del correísmo y el Partido Social Cristiano, quienes además se supone son los más empeñados en que el juicio político se lleve adelante, y digo se supone porque además cuentan este tipo de errores, comillas, de buena fe, este tipo de confusiones o lapsus calami, como lo han denominado, pero ¿esto no será que se activó ya el pacto gobierno-correísmo a propósito de lo ocurrido con María de los Ángeles Duarte? Es una de las sugerencias que se ha dado por parte de unos asambleístas, inclusive.
Vamos a los hechos en función de ello. ¿Dónde está la prueba fehaciente de que existe un pacto entre el Ejecutivo y una bancada legislativa como tal?
Que el juicio político nosotros no prospera en la Corte Constitucional con esta serie de errores.
El juicio político nada tiene que ver sobre si existe o no responsabilidad, porque el juicio político es algo que vienen construyendo desde hace más de 60 días, donde nosotros tenemos que ver o vincular en función de ello. El establecimiento de una narrativa de que el escape de Duarte corresponde a una responsabilidad del Ejecutivo y con ello un pacto, no es real, porque la responsabilidad que aquí tenemos que evaluar es cómo actuó justamente el embajador de Argentina, que fue expulsado de nuestro país, para poder entender bajo qué dinámica lo hicieron. Como Rafael Correa, expresidente de la República y prófugo de la justicia ecuatoriana, menciona que él tenía información sobre ello. Es decir, él conocía sobre un proceso de escape y no mencionó nada. ¿Eso no se constituye en un delito? Entonces, generar una narrativa de que esto responde a un supuesto pacto
Pero poco le puede importar este momento.
Si no hay ningún elemento.
Poco le puede importar al expresidente este momento. Un delito más, un delito menos. Está prófugo igual.
Sí, pero no olvidemos que representa también a legisladores, movimientos, dirigentes, incluso autoridades electas de un movimiento político tras los resultados en unas elecciones. Así que generar esta suspicacia de que esto responde a un pacto y que en función de ello lo que se pretende es simplemente injustificar eso, le hago otra pregunta. La constitución de este informe, las 55 páginas, no respondió solo a la bancada del correísmo. Ahí participó el propio Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, la propia asambleísta Yesenia Guamaní y los delegados de Izquierda Democrática disidente. Incluso la propia asambleísta Mireya Pazmiño. Si aquí existiese un pacto, ¿cuál es el pacto con ellos?
Pero bueno, el ejemplo de Esteban Torres no es precisamente un ejemplo de coherencia en este caso.
¿Coherencia en qué sentido? Si al final es el principal elemento que ha hecho desde la destitución de la expresidenta Guadalupe Llori frente a oposición y ha sido de manera frontal en contra de las políticas del propio gobierno nacional.
¿Cómo se debería leer entonces de este retiro del apoyo por parte de algunos asambleístas al informe del juicio político?
Con que no existen las causales ni las pruebas que puedan determinar responsabilidad alguna del presidente de la República y que hay asambleístas que no se van a prestar para ser parte de este circo y que además no es solo algo que ha ocurrido ahorita. Recordemos que el informe fue aprobado por 104 votos. 104 legisladores votaron a favor. Y en los días siguientes a la votación del informe, varias bancadas mencionaron de que eso no garantizaba que sea un respaldo al juicio político. Tendríamos que estar hablando que entonces desde ese sábado hasta el día de ayer, de 104 pasaron a ser 58. ¿No será que están perdiendo el respaldo y no tienen realmente las pruebas que comprueben este tipo de responsabilidades y por eso algunos deciden no prestarse?
Y por este eso, no es un tema por eso que es que la suspicacia de algunos asambleístas y también la gente que comienza a preguntarse qué es lo que ocurre realmente en la Asamblea Nacional una vez que ese sábado se aprueba el informe, días después comienzan, como se dice, a bajarse de la camioneta algunos de los asambleístas. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un antes y un después desde la primera aprobación del informe hasta este momento? ¿Hay quienes se han bajado? ¿Hay quienes se han ratificado? ¿Hay quienes no? ¿Esto como que pierde fuerza al inicio, retoma fuerza después? En este tira y afloja, creo que la gente está confundida.
Yo creo que lamentablemente el hecho de que elementos como un supuesto tweet que al día siguiente el propio autor menciona que no es de él porque no usa ni siquiera redes sociales, son los elementos que hacen que la gente se baje de la camioneta en función de la lógica, en función de que el informe que se aprobó, un informe de mentiras, fue catalogado por la propia prensa, por la propia ciudadanía, por juristas destacados en nuestro país como una burla después de 40 días. Y no que será, ahora, y no cuando será. Vemos que en un informe que se presenta, ni siquiera saben los artículos con los cuales pretenden hacer un juicio político. Yo creo que la realidad también está clara. ¿Quién se va a sumar a esta payasada?
¿No será solo negligencia y mediocridad por parte de algunos asambleístas que fueron parte de este informe, algo que ha sido también evidente, no solo en este escenario, sino en otros?
En la desesperación solo queda el cansancio. Lo importante es que nosotros no vamos a ceder de ninguna manera dentro de este proceso en la defensa de la democracia y agradecemos a aquellos legisladores que han tomado un camino de rectificación, no a favor del gobierno nacional, no a favor del presidente Guillermo Lasso, a favor de la institucionalidad del pueblo ecuatoriano.
Y con esto cierro, asambleístas, se les viene también posibles nuevas movilizaciones. Incluso el presidente de la CONAIE no ha descartado un paro. Esto es algo que está latente. Será otro de los frentes que debe enfrentar el gobierno.
Es un frente que veremos enfrentar y para eso siempre hemos estado desde una posición de que en la democracia todas las voces disidentes son válidas. Pero yo creo que las amenazas que se pretenden convertir la calle como un elemento o un factor de presión, tenemos que también ver hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Se supone que el 8 de marzo se convertiría en una de las movilizaciones más grandes que veríamos en la CONAIE y organizaciones sociales en contra del gobierno nacional y que se pretendió utilizar las movilizaciones de las mujeres en una lucha de reivindicación para justificar esta acción. ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué no hubo movilización? ¿Por qué el colectivo de mujeres le dijo a la CONAIE y a la Unidas ISA, epa, de nosotras no vas a abusar y mucho menos vas a pretender utilizar nuestra movilización reivindicativa para quedarte con una lucha con un sentido político?
Quizá por
así
eso
que
no
yo prosperó. Creo que una cosa es la amenaza y otra cosa es que realmente tengan el respaldo en la calle. Y no olvidemos que así como existe la CONAIE, otras organizaciones de los pueblos y nacionalidades han dicho que ellas no van a respaldar este tipo de acciones porque justamente atentan contra la institucionalidad.
Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros y darnos su visión respecto de este avance en el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la red.
Gracias. Ha sido el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de CREO, hablando sobre el oficialismo, que dice que el pedido de juicio político es un informe de arena. Algunos de los elementos que se han presentado por estos días han servido como para interpretar una debilidad por parte de quienes impulsan el juicio político en contra del presidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la U te ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo: Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La noche de este jueves 16 de marzo se registró una balacera en El Triunfo, en la provincia del Guayas, que dejó un saldo de 2 personas fallecidas y 5 heridas. Uno de los heridos fue Junior Roldán, cabecilla del grupo delincuencial Los Choneros.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora al general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas noches. Sí, el día de hoy ya se ha tranquilizado la situación en El Triunfo, luego de que ayer en la noche el ciudadano Junior Roldán Paredes había estado dentro de un billar denominado Michel, junto con varias personas quienes estarían dando de protección y seguridad. Entre las 17:30 y 19:30, varios ciudadanos con armas de fuego intentaron atacarles a Junior y su...
O sea, los atacaron realmente, general.
Sí, los atacaron, sí. Otro grupo delincuencial contrario al grupo al que pertenece Junior Roldán. Uh-huh. En ese momento se produce una balacera con armas de fuego, armas de grueso calibre, y resultan varias personas heridas. Esto dura por varios minutos y hay unos vehículos, hay motos, hay armas que participaron en el evento y preliminarmente de los resultados se tiene 5 personas heridas. Dos personas fallecidas, de las cuales una ya está identificada, y también tendríamos 13 detenidos. Los primeros detenidos fueron detenidos en El Triunfo y los otros detenidos fueron en el kilómetro 26.
Ahora, un poco para revisar el tema de las personas pues que resultaron heridas en este enfrentamiento. Se había dicho que un niño de tan solo 7 años había resultado herido por este enfrentamiento. ¿Eso es así?
Bueno, no tenemos la información de un niño de 7 años y tampoco tenemos la otra confirmación. No está confirmado, no queremos decir que no haya salido herido de Junior Roldán, sino que no tenemos confirmado en vista que él ya ha abandonado el arresto domiciliario y estamos procediendo a ubicarlo.
Que eso también genera pues dudas, obviamente, no sorpresa, porque ya no nos sorprende nada a los ciudadanos ecuatorianos, pero sí dudas un poco de la labor que se realiza. ¿Cómo es posible que se haya podido quitar este dispositivo? Y además, lo que usted dice, no se ha comprobado que él está herido, supuestamente está herido de gravedad. No hubo tal vez un seguimiento por parte de la Policía Nacional inmediatamente después de este evento con él, directamente con Junior Roldán?
Mire, el evento fue bastante crítico. El primer enfrentamiento que se produce en El Triunfo involucra dos grupos disparando. Hay aproximadamente 570 vainas servidas, es decir, de municiones que se utilizaron. Fue un ataque violento con mucho peligro. Y en esas circunstancias la intervención de la Policía Nacional fue inmediata, con una unidad táctica que se encontraba en el lugar, una unidad del GOE y el personal del lugar. Entonces, el nivel de riesgo que se tenía, primero estaba enfocado a controlar la situación. O sea, primero evitar que estas personas sigan atacándose y segundo, tomar posesión del lugar donde se estaban suscitando los hechos. Esa es la primera acción. La segunda acción, mientras se desplazaban las unidades tácticas en el kilómetro 26, cerca de una clínica donde también llevaron heridos, también se produjo un nuevo enfrentamiento. Aquí disparan contra las unidades policiales, unos vehículos de inteligencia y del GOE. Se repele también este ataque y se tiene también capturados. Entonces, primero hay que controlar la situación con el empleo de fuerza, con mucha valentía de las unidades policiales que intervinieron, especialmente los policías del lugar, las unidades de investigación e inteligencia y también el grupo de operaciones especiales que llegó primero y también el GIR. Y luego de eso, sí, que se controla la situación porque la ciudadanía estaba alterada, hubo algunos heridos que llevaron también a los hospitales y estuvieron unas horas y fueron retirados también por personas que estaban con armas de fuego. Entonces fue una situación bastante
caótica.
Lo primero era tomar el control de la situación y después de tomar el control de la situación ya proceder a la ubicación de Junior Roldán para precisamente ubicar dónde se encuentra en este momento.
Hasta el momento no tienen ninguna pista que podría llevarlos a ubicar a alias JR.
Bueno, se está trabajando en eso, no puedo dar más datos del trabajo que se está ejecutando, pero la policía está con todas sus unidades trabajando en el lugar y en sectores aledaños.
General Salinas, ¿quiénes perpetraron este ataque? ¿Ya están completamente identificados? ¿Los detenidos que usted mencionaba corresponden a este segundo ataque o también forman parte del primero en contra de alias Junior Roldán, alias JR?
Sí, los dos eventos, los dos grupos están relacionados con el primer ataque.
Dos
facciones las que están en disputa, que es la Gedeola en las Águilas, que es, pertenece a Junior Roldán, y Los Lobos, que es la organización criminal que atacó, que quería atentar contra la vida de Junior Roldán.
Ahora, con relación a estas personas que han sido detenidas, ¿qué pasó? Ya se realizó hoy la audiencia de formulación de cargos. Teníamos entendido que eso iba a suceder ahora en la tarde, el día de hoy.
Así es, está por realizarse la audiencia de formulación de cargos. Hay bastantes evidencias, tenemos fusiles, creo que son aproximadamente 5 fusiles, hay armas de pistolas, hay explosivos, de sobre todo granadas que se estaban utilizando en estos atentados, y bueno, ahora tocará encontrar el nivel de participación que tuvo cada uno de las personas que están detenidas.
Usted lo ha dicho, hay lastimosamente armas de grueso calibre que pues se han sido decomisadas. Ya vemos cómo se encuentran pues armados hasta los dientes estas bandas de criminales. ¿No está tal vez, General Salinas, faltando más control de armas justamente en zonas conflictivas como son estas en la provincia del Guayas?
Bueno, nosotros estamos con trabajo permanente, nosotros vemos el incremento de las capacidades logísticas de las organizaciones criminales, por eso las estrategias que estamos implementando en este momento es precisamente orientadas a desarticular las organizaciones, a quitarles las armas y también a afectar su economía criminal. Por ello, en los planes que se diseñaron y que han sido presentados el día de hoy, definitivamente está la priorización y focalización de los sitios más críticos del país, tanto en las zonas, provincias y en los distritos en los cuales las complejidades se vienen incrementando.
Ahora, se conoce que en El Triunfo hay, según han dicho muchos de los moradores de la localidad, hay barrios pues que están siendo controlados por grupos delictivos. ¿Se está realizando tal vez un trabajo de inteligencia de alguna manera para hacer frente a esta situación en un cantón tan pequeño que poco a poco se vuelve más inseguro, más violento?
Bueno, es un cantón pequeño pero conflictivo que ha estado vinculado a organizaciones criminales, sobre todo dedicadas a microtráfico y tráfico internacional de drogas. Las capacidades institucionales se han reforzado en ahí porque tenemos unidades tácticas, tenemos algunos equipos de inteligencia e investigación. Sin duda, con la salida de Junior Roldán se volvió más crítico ese sector y precisamente eso es lo que se va a hacer, fortalecer algunas capacidades, sobre todo la unidad policial de ese lugar, que también puede ser blanco de ataques de los delincuentes.
Y que de hecho creo que quedaba muy cerca de donde se dio, donde estaba este billar, donde fue atacado Junior Roldán.
Así es, hay una cercanía. Bueno, es una ciudad pequeña, pero de todas maneras es muy conflictiva y por eso tenemos que generar más acciones en este y en otros puntos críticos del país.
Claro que
tuvimos
sí.
También alguna repercusión en algunas cárceles, hubo algunos que no pasó a mayores, ¿no? Sino algunos comportamientos inadecuados en algunas cárceles, disparos, pero inmediatamente fueron controlados.
Eso le iba justamente a consultar el tema de las cárceles, porque siempre que pasan este tipo de situaciones, siempre hay una repercusión de forma posterior en las cárceles del país. Están, sabemos pues que se han ya activado los protocolos para evitar cualquier crisis que pudiera darse. ¿La Policía Nacional se encuentra en los exteriores de las principales cárceles de la ciudad?
Sí, se reforzaron algunos puntos críticos de cárceles y no solamente presencia de la policía, sino también de Fuerzas Armadas, que en este momento es fundamental el trabajo en conjunto para una posible escalada de violencia que por el momento no se ha presentado en las cárceles.
¿Qué queda por hacer al momento específicamente en este cantón y luego pues a nivel nacional? Porque la violencia no solamente se registra ni en ese cantón, ni en esa provincia, sino en todo el país. ¿Qué otros operativos se van a llevar a cabo a raíz de esto? Se está viendo que pues los ataques que se dan cada vez son más violentos, cada vez se pone en más peligro a los ciudadanos, que pues obviamente eso es lo más lamentable de todo. General, es que muchas veces hay personas inocentes que resultan asesinadas en este tipo de enfrentamientos violentos porque estuvieron en el momento y en el lugar equivocados. ¿Se va ahora a trabajar más en los controles?
Bueno, nosotros hemos determinado que en cuanto a los niveles de violencia, tenemos que hay 5 zonas: la zona 8, que es Guayaquil, la zona 4, que es Manabí, Santo Domingo, la zona 1, que es Esmeralda, que tiene la provincia de Esmeraldas, la zona 5, que involucra Guayas y Los Ríos, y la zona 7, que es El Oro. Uh-huh. Y de esos 7 provincias y 15 distritos son los más críticos. Estos 15 distritos generan un alto porcentaje de las muertes violentas. Por eso la nueva proyección de estrategias que fueron presentadas al señor presidente por parte de la Policía Nacional es enfocar y focalizar estos puntos más críticos con personal, medios, recursos, tanto en el ámbito preventivo, tanto investigación e inteligencia. Uh-huh. Pero también tenemos una estrategia integral para intervención contra la delincuencia y violencia, una estrategia contra el microtráfico, una estrategia contra los secuestros y extorsiones, y todas estas estrategias necesitan actividades de policía, pero también fortalecimiento de capacidades con uh-huh. medios y talento humano. Sobre todo nos va a ayudar muchísimo el incremento de personal, los 8.500 policías, muchos de ellos serán destinados a esta priorización focalizada.
Sin lugar a dudas, tener estrategias claras es importante para hacer frente a esta situación, incrementar el número de funcionarios policiales, pero también preocupa sentir a veces que la policía está un tanto desprotegida, viendo pues el armamento que utilizan las bandas criminales. Tal vez no es necesario también y urgente, diría yo, reforzar el tema de armamento de la Policía Nacional.
Por supuesto, eso es sumamente importante. Mire, los enfrentamientos de ayer precisamente fueron nuestras unidades tácticas las que tuvieron la confrontación y apoyo a las unidades preventivas, porque tienen más equipos y tienen más capacitación. Es así que uno de las prioridades es fortalecer las unidades tácticas, pero también tenemos unidades como la unidad antiextorsión, que precisamente revisábamos el incremento de extorsiones. Entonces hay que fortalecer y generar más unidades distribuidas en más puntos para enfrentar este delito que está creciendo a nivel nacional, y no solamente en el Ecuador. Tuvimos la reunión de comandantes de policía hace algunas semanas, y ahí pudimos ver que estas extorsiones, secuestros express, realmente uh-huh. se han intensificado. Así en Colombia, es. En Perú, en Chile, y es una nueva modalidad que que realmente genera delitos de oportunidad, y por eso tenemos que fortalecer las capacidades para este tipo de investigación.
Absolutamente necesario. Ya antes de finalizar, general Salinas, ¿cuándo cree que podamos tener alguna noticia en torno a la ubicación de Junior Roldán?
Bueno, al momento están trabajando las unidades, no puedo dar una temporalidad, pero sé que están todas las unidades comprometidas y se tomarán algunas medidas por parte de la policía, pero también creo que la SNAI debe presentar ya algunos documentos que tienen que ver con el caso.
Un llamado de atención tal vez al sistema judicial, porque es lamentable que delincuentes como alias Junior, con un tremendo historial de violencia, porque ahora estaba un poco repasando todos los procesos que tiene, realmente una larga lista de asesinatos que tiene ahí entre su currículum vitae, por decirle de alguna manera, que entre y salga de la cárcel como que fuera un hotel, tenga ahorita, esté disfrutando del beneficio de este recurso de habeas corpus, esta medida de prelibertad. ¿Qué decir ante esto? Porque también preocupa, bueno, con estos detenidos que tienen usted ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Mañana van a estar nuevamente en la calle como que sin nada?
Bueno, ahí es la contundencia que debe tener la justicia, uh-huh. Sobre todo para evitar la impunidad. La impunidad es un amigo cercano a la violencia, por lo tanto eso es lo que hay que buscar, y tenemos que articular mejores procesos con fiscalía, con los jueces. Así y tratar es. De identificar quién no cumple su deber en cualquiera de las instituciones, incluso en la misma Policía Nacional. Si alguien no cumple su deber, tendrá que rendir las responsabilidades que le competen.
Claro que sí, definitivamente todos los ecuatorianos nos merecemos mayor seguridad en nuestro país. Le quiero agradecer al general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Una buena tarde para todos.
Para usted también.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
Quito es ahora una ciudad diferente. ¿Sabes por qué?
Porque se iluminaron más de 116 parques para más seguridad.
Porque 3.500 hectáreas de espacios públicos reciben mantenimiento periódico.
Porque ahora más de 285 kilómetros de vías están rehabilitados.
Porque destinamos 10 millones de dólares para el desarrollo vial de las parroquias rurales.
Porque cerca de 500.000 de personas se benefician de talleres y capacitaciones para reactivar su economía.
Porque recuperamos el centro histórico, sus construcciones patrimoniales, iglesias y parques.
Quito es diferente porque nos movilizamos en metro de forma rápida, segura y sin contaminación.
Porque en este año y medio, trabajando con honestidad, recuperamos el tiempo perdido.
Quito es ahora una ciudad en movimiento.
Por un Quito digno de principio a fin. Municipio de Quito.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Ahora el mundo está más de cabeza que nunca. Estamos mucho tiempo a tu lado, pero nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
El Mundo de Cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas en FM Mundo.
Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café con nosotras. Te invitamos cada tarde a regalarte 2 horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día.
Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fmmundo.com.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El tribunal indica que el líder del Kremlin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, en este caso niños, y del traslado ilegal de población, también niños, de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Según la Corte Penal Internacional, dichos crímenes se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. La comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente Putin también es presuntamente responsable de los crímenes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional para el arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la comisionada de los derechos del niño son y conducirán a una responsabilidad histórica. El mandatario dijo que las investigaciones de su propio país también sugirieron que el Kremlin tuvo una participación directa en la deportación forzada de niños a Rusia. Zelensky indicó que se habían registrado más de 16.000 casos de deportación forzada de niños ucranianos por parte de Rusia. Agregó que el número total de deportados podría ser mayor. El mandatario ucraniano agradeció a la Corte Penal Internacional y al fiscal Karim Khan la decisión y calificó la deportación forzada de niños como malvada. El Kremlin calificó la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su comisionada de Asuntos de la Infancia, María Lvova-Belova, como indignante e inaceptable. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley. Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo en Twitter que no era necesario explicar dónde se debía usar el papel en donde se emite la orden. El mensaje fue acompañado con un emoji de papel higiénico. Hay una nueva pista sobre lo que podría ser el origen del nuevo coronavirus. Un nuevo análisis de material genético recolectado de enero a marzo de 2020 en el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, China, indica que muestras de ADN parece pertenecer a animales conocidos como perros mapaches, que se sabía que se comercializaban en el mercado, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. La conexión con los perros mapaches salió a la luz después de que investigadores chinos compartieron secuencias genéticas sin procesar, tomadas de muestras recogidas en el mercado a principios de la pandemia. Las secuencias se cargaron a fines de enero de 2023 en el sitio de intercambio de datos de la Iniciativa Mundial para Compartir Datos sobre la Influenza Aviar, pero se eliminaron recientemente. Un equipo internacional de investigadores los notó y los descargó para seguir estudiándolos, dijeron este viernes funcionarios de la OMS. El actor Lance Reddick, conocido por su trabajo en la franquicia John Wick, falleció a los 60 años, confirmó su representante Mia Hansen. Según su representante, el actor murió repentinamente este viernes por la mañana por causas naturales. Reddick, un actor cuya presencia cautivadora a menudo lo llevó a interpretar papeles que requerían intensidad y seriedad, comenzó su carrera en la década de 1990 en series como New York Uncover y The West Wing. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
mundo.
Información inmediata.
El impasse diplomático en torno a la fuga de la ex ministra María de Los Ángeles Duarte de la residencia de la Embajada Argentina en Quito se complica cada vez más.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Estamos ya en contacto este momento con el doctor Luis Narváez, ex embajador ecuatoriano, para hablar sobre este impasse diplomático entre Ecuador y Argentina. Algunos de los elementos han sido incluso revelados ya esta mañana en FM Mundo por parte del canciller Juan Carlos Holguín. Doctor Narváez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Con mucho gusto. Buenas noches. Saludos para toda la audiencia y estoy atento a las preguntas. Con mucho gusto. Adelante.
Doctor Narváez, ¿cuál podría ser el desenlace respecto de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina una vez que han comenzado a revelarse algunos detalles respecto de la fuga de María de Los Ángeles Duarte de la residencia, primero del embajador de Argentina en Ecuador y posteriormente del país? No se sabe a ciencia cierta cuál fue la forma en que escapó del país, pero todo apunta a que hubo complicidad por parte de autoridades diplomáticas. Incluso podría haber cierta vinculación con autoridades de Venezuela.
Sí, yo creo que el tema, para que estemos claros en el análisis, debería dividirse en dos etapas. Una que está vinculada estrechamente con el tema del asilo, la posición que tuvo Argentina y la posición que tuvo el Ecuador. Ese es un tema bastante importante y que no deja de estar ligado a este episodio, por cierto, muy desagradable y yo diría inclusive ofensivo para la propia dignidad ecuatoriana. De manera que estamos frente a ese escenario que tiene esas dos facetas. La faceta última, que se presta a una serie de especulaciones, porque nos encontramos frente a un tema y a una situación respecto a la cual hay ciertas normas del derecho internacional que no pueden ser alteradas. Por ejemplo, la obligatoriedad, entre comillas, que tendría Argentina para dar explicaciones al Ecuador. Eso no se va a dar en una forma tal que ponga en una Argentina en una situación que sus propios connacionales van a censurar la acción del gobierno. De manera que ahí hay un elemento político interno argentino que se van a cuidar las autoridades de la Cancillería Argentina de procurar dar las explicaciones más laxas, inclusive un tanto ocultas, porque el tema tiene esas aristas en el lado argentino. En el lado ecuatoriano, pues lastimosamente el hecho no deja de ser ofensivo para la dignidad del país. Ya esa reacción nuestra, yo creo que está debidamente adoptada por las autoridades del gobierno nacional al haber declarado persona non grata al embajador de Argentina por los episodios en los que sin duda directa o indirectamente él participó, de modo que ese me parece una decisión absolutamente acertada y oportuna. Como acertada y oportuna es llamar al embajador ecuatoriano que esté en Buenos Aires y dejar en uno y otro país las relaciones en un nivel de encargados de negocios, que permite mantener un perfil bajo relaciones que han sido lesionadas por estos episodios.
¿Y este
yo
tipo
creo
de
que no deberíamos ir más allá, como se ha hablado de ruptura de relaciones? Podría ser, es una alternativa, pero es una alternativa tremendamente grave y que compromete no solamente las relaciones políticas, sino ya de carácter económico, cultural y de otra naturaleza, que persisten en las relaciones entre los dos países.
Pero existe, tal como están incluso el avance de las investigaciones, el riesgo de que lleguemos a una ruptura de relaciones, tomando en cuenta inclusive ciertas contradicciones que se habían establecido también por parte de el embajador Fuchs en nuestro país. Por ejemplo, ellos han dicho que se enteraron el día sábado cuando vieron que se utilizó la palabra desapareció María de los Ángeles Duarte. Hay información que con la que cuenta Cancillería que el embajador Fuchs ya conoció de esto el día viernes. Aparte, como menciono, hay algunas contradicciones que han sido detectadas. ¿Esto podría escalar a un punto de la ruptura de relaciones?
Y claro, lo que usted acaba de relatar forma parte de lo que ha trascendido públicamente. Uh-huh. Y en esa transparencia opaca, si se quiere, casi contradictoria entre lo que se dice y los hechos, hay un espacio respecto al cual yo creo que ya la declaratoria de persona non grata al embajador de Argentina es una reacción absolutamente legítima de nuestra parte y suficientemente satisfactoria para ponderar nuestro rechazo a la dignidad nacional por la ofensa de haber coparticipado en la salida de la señora Duarte, no solamente de la sede de la embajada argentina en nuestra capital, sino en la salida de ella fuera del país, que ese es un hecho que compromete una serie de suposiciones que marcan la conducta que se ha seguido respecto a la salida de ella, no solamente de la sede diplomática argentina, sino inclusive esta sí, la salida del Ecuador, con todo lo que implica la burla y alteración de la seguridad nacional.
Usted, embajador Narváez, ¿cuál es su sensación cuando ha escuchado las versiones tanto por parte del gobierno de Argentina, por parte del gobierno ecuatoriano, todas estas aparentes contradicciones? Para usted, su pálpito, su impresión es que aquí hubo negligencia o complicidad.
Yo no me atrevería a usar una u otra de esas expresiones de negligencia y de falta de cuidado, porque en el caso de negligencia, ¿por dónde podríamos juzgar? Podríamos quizás imputar esa negligencia al descuido, entre comillas, de las autoridades policiales que estaban en la obligación no solamente de custodiar la embajada, sino de referir a las autoridades nacionales qué sucesos ocurren alrededor y en torno de la embajada. Es, sí es una responsabilidad que la policía debió haber puesto en conocimiento de las autoridades, inclusive de la Cancillería, para que se conozca qué es lo que está fraguando o realizando en ese entorno. De manera que ahí sí puede haber cierta negligencia policial respecto a la responsabilidad que tiene nuestra fuerza policial sobre la custodia y seguridad de una misión diplomática.
No obstante, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín ha ido un poco más allá también con sus declaraciones y él ha hablado aparentemente de segundas intenciones. Se establece esto puesto que el embajador Fuchs en su momento no tuvo la aprobación del Senado, no obstante se ha dicho que el kirchnerismo se encargó de ponerlo allí ya con segundas intenciones. Esto podría generar quizá otro o escalar la molestia por parte del gobierno argentino.
Sí, yo creo que estamos viviendo un escenario excesivamente sensible.
Hostil,
que no
quizá
deja de ser importante y que es censurable, desde luego. Pero esa sensibilidad está alterando ciertas situaciones. Como escuchaba hoy a uno de los legisladores nuestros que hablaba de que la embajada de Venezuela en el Ecuador es la responsable. Yo no lo encuentro. El señor seguramente no sabe que no tenemos embajada de Venezuela acá, porque las relaciones entre los dos países, Ecuador y Venezuela, se rompieron. Lo que hay es una presencia consular y de ayuda a los conciudadanos venezolanos, pero más de eso, hacer una afirmación de que fue la embajada de Venezuela en el Ecuador la que facilitó, eso me parece que es una situación que no condice a la realidad de los hechos.
¿Y este escenario sensible que usted plantea, y hacia dónde podría ir?
Yo creo que hace bien la Cancillería y el canciller Holguín en mantener una posición firme y, si quiere usted, un poquito severa en cuanto a demandar una versión que corresponda a los hechos realizados en este episodio. Bueno, que en eso yo creo que hace bien, pero dar un paso adicional, que sería la ruptura de relaciones, yo creo que sería absolutamente desproporcionado a la naturaleza de una relación histórica ecuatoriano-argentina, que no se compone solamente de los elementos políticos circunstanciales, como es el caso de la señora Duarte.
Doctor Narváez, gracias por darnos su apreciación sobre lo que ocurre entre Ecuador y Argentina a propósito de la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, procesada por corrupción en el caso Sobornos. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Aprecio mucho la delicadeza suya al tratar un tema tan espinoso y, sin duda, grave para el Ecuador.
Sin duda, es grave para el Ecuador. Gracias, doctor Narváez, por su tiempo.
Gracias.
Ha sido el doctor Luis Narváez, ex embajador ecuatoriano, hablando sobre el impasse diplomático entre Ecuador y Argentina. Entre otras cosas, ha mencionado que podría ser desproporcionado llegar a una ruptura de relaciones entre los dos países. Esto podría tener que investigarse, sin embargo, más allá de lo que se ha dicho hasta este momento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, informó que, según el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, desde el 1 de enero al 14 de marzo hay 8.000 damnificados, 50.000 personas afectadas, 50 fallecidas y 48 heridas por las intensas lluvias y deslizamientos en las diversas regiones de ese país. En ese lapso de tiempo, 1.000 viviendas se han destruido y otras 1.800 se encuentran en situación inhabitable.
Y pese a las constantes manifestaciones que se han registrado en Francia en los últimos días, el presidente Emmanuel Macron decidió aplicar la reforma de las pensiones que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años, aunque no cuenta con el voto de los diputados. La decisión se tomó tras las protestas que tuvieron que ser contenidas por la policía con cañones de agua y gases lacrimógenos mientras manifestantes se congregaban en la Plaza de la Concordia de París. La primera ministra Elizabeth Borne fue encargada de informar la aplicación del artículo constitucional. Hasta el último minuto hicimos todo lo posible para lograr una mayoría para este texto, pero las cuentas no salían, explicó. Y antes de despedirnos, una actualización informativa. Un juez, a propósito de lo ocurrido la noche de este jueves en el cantón El Triunfo, esa balacera y el ataque a alias JR. Un juez del cantón El Triunfo en Guayas acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para Félix T., M, Steven M, Javier P y Jacinto C por robo y porte de armas tras los hechos violentos registrados la noche del jueves, como mencionábamos, cuando se atentó en contra de Junior Roldán, líder de la banda delictiva de Los Choneros. El comandante también nos ha confirmado que no se sabe de momento el paradero de alias JR.
Así es, y esperemos que estos detenidos, como lo dije en la entrevista, no salgan libres en los próximos días, porque de nada sirve, pues, que sean detenidos y luego estén como que nada por las calles cometiendo nuevamente este tipo de crímenes violentos en los que pueden resultar, pues, afectados ciudadanos que no tienen nada que ver en estas peleas entre bandas delincuenciales.
Un círculo del que lamentablemente no salimos. La justicia todavía tiene una deuda con los ciudadanos. Amigos, hasta aquí las noticias. Volvemos el próximo día lunes con más información, entrevistas y reacciones. Un buen fin de semana para
Así
todos.
Así es, que disfruten de un buen fin de semana con nosotros, pues hasta el lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora.